Es un placer saludarles, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy. Si ya encontró el pasaje bíblico, le invito a leerlo juntos. Dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Oh, estimado oyente, aquí está el pastor. Y Jesús ve a sus ovejas en problemas. Estos escribas estaban hablando con ellos, y él habría de ir directamente en su defensa. Jesús les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual dondequiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Una figura que va con la palabra griega, patos. Usted puede imaginar los sentimientos de este padre al ver a su hijo en esta condición, sin la posibilidad de hablar. Pero peor que eso, son esos movimientos con los que su cuerpo se convulsiona, donde le comienza a salir espuma por la boca y rechina los dientes. ¿Cómo debió haber desgarrado el corazón de su padre esta situación? Y en la desesperación, él lo trajo a su hijo, a Jesús. El verso 25 nos dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Por supuesto, habiendo sucedido algo como esto, la multitud vendría corriendo por curiosidad. Seguimos la lectura en el verso 25 y nos dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Amable oyente, note que él está enfatizando esto. Él está tratando de prepararlos ahora. Ellos saben que él es el Mesías, pero él trata de prepararlos para un Mesías diferente al que la gente, y de hecho los mismos discípulos, estaban buscando. El verso 32 dice: pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. ellos no entendieron. No entendieron cómo era que él estaba hablando de su muerte y resurrección. Tenían miedo de preguntarle acerca de esto. Seguimos leyendo y nos dice, y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Jesús, en lugar de reprocharles a ellos por discutir quién iba a ser el más grande, en lugar de condenarlos por esto, Él les dice cómo podrían ser los más grandes. Se da cuenta, Jesús con frecuencia se manifestó con una actitud diferente hacia mí de lo que yo anticipaba. Y mire, yo lo había arruinado, yo había fallado. Pensaba, Él se va a lamentar por mí. Y así uno piensa que Él le caerá con todo. Y en su lugar, Él se muestra tan compasivo. Él dijo, ahora mira, este es el camino por el cual puedes tener éxito. Fallaste en aquella ocasión porque... Y en lugar de condenarme por mis fallas, Él simplemente se sienta y señala cómo puedo evitar esa falla la próxima vez, cómo puedo ser exitoso en la siguiente ocasión. Amable oyente, yo amo al Señor, pues nunca me ha condenado. Él siempre es tan compasivo, siempre es tan ayudador. Jesús dijo, no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo a través de mí sea salvo. El que cree no es condenado. Yo creo en Jesús. Pero porque creo en Jesús, sé que no soy perfecto. A veces tambaleo, caigo, pero no me condena. Cuando trastabillo y caigo, Él no viene a condenarme. Él solamente me muestra cómo caminar. Así es que vemos que ellos están discutiendo este asunto de quién habrá de ser el más grande en el reino. Pero Jesús no les condena por ello. Y les dice, ¿qué cosa más estúpida de discutir? Él dijo, oigan, ¿quieren ser los mayores? Así es como tienen que hacer. Si cualquier hombre quiere ser el primero, que sea el último, y sea siervo. Jesús dijo en otra ocasión, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Esto lo puede encontrar, amable oyente, en este Evangelio, en el capítulo 10 y versículo 44. Él había dicho antes, todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Así que, ¿quieren ser grandes? Aquí está el camino a la grandeza. Pero no es como lo piensan ustedes. No es a través de la ambición personal, a través de la iniciativa propia o empujar hacia adelante frente a los demás, derribando a otros para de esa manera ascender por encima de ellos. No, no es así. Sino que el camino a la grandeza es tomar el lugar de un siervo y comenzar a servir el uno al otro. Jesús dijo, el que quiera ser el principal entre vosotros, que sea siervo de todos. Ahora, la real posición del pastor de la iglesia es la de un siervo de la iglesia. Siervo de todos. Con frecuencia en el salón de oración les digo a las personas que han venido a aceptar a Jesús lo siguiente. Uno de los beneficios complementarios que tiene ahora que es hijo de Dios es tener un puñado de siervos. Mire, la palabra ministro de hecho significa siervo. Y así que estamos aquí para servir a sus necesidades y estamos aptos para servirle. De eso es de lo que se trata. Jesús lo dijo allí, mirad, si queréis ser los mayores, sed, por tanto, siervos. El verso 36 nos dice, y tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, y créame, estimado oyente, yo amo esta imagen de Jesús. Él, tomando un pequeño niño, lo toma en sus brazos, le sostiene, él lo sienta allí, probablemente en su regazo, y le sostiene en sus brazos. Luego leemos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús está de hecho diciendo, lo que hacéis por un pequeño, lo hacéis por mí. Ahora bien, en esa cultura, los niños eran considerados casi menos que personas. Esto hasta que llegaban a la edad señalada. Nadie les dedicaba tiempo porque eran niños. Se les permitía crecer hasta una edad determinada y luego volcaban sobre ellos todas las responsabilidades de los adultos. Pero Jesús está diciendo, tomen tiempo para los niños. Lo que hacen por uno de ellos, lo están haciendo para mí. Si reciben a un niño en mi nombre, me están recibiendo a mí. Y si me reciben a mí, reciben al Padre que me envió. Ahora, los discípulos están siempre lanzando cosas que realmente no se relacionan con la situación que él está planteando. Lo vemos porque no siempre entendían lo que estaba hablando Jesús. En el versículo 38 nos dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Sí, Juan había proferido estos términos sectarios. Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no se identifica como un bautista o como alguien integrante de las asambleas de Dios, como un integrante de la iglesia menonita. Y es así que dice, se lo prohibimos. Jesús dijo, aprenda que están trabajando juntos. Si lo está haciendo en mi nombre, él no puede hablar mal de mí. Entonces, déjenlo tranquilo. Estábamos en Mexicali de visita a la congregación que está allí. Le prestamos a los hermanos allí varios miles de dólares para comprar un edificio donde pudiesen adorar a Dios en ese lugar. ¿Por qué? Porque la congregación estaba creciendo tan rápidamente que ya no tenían lugar para congregarse. Así que había un lugar que estaba en venta, tenía buena ubicación, una ubicación ideal para ellos. Bien, hicimos los arreglos para el pago del préstamo y las personas concordaron en devolvernos el dinero en un periodo de tiempo. Y cuando hicimos los arreglos, el cambio era de 25 pesos por dólar. Nos debían más en pesos que lo que nos debían cuando comenzaron. Así que estaban preocupados porque no sabían cómo nos iban a pagar a nosotros. Tuvieron una reunión. Yo estaba sentado con ellos en la reunión. Ellos dijeron, no sabemos. ¿Qué podemos hacer para pagarles? Nosotros les dijimos, olvídenlo. Somos todos uno en el cuerpo. No estamos preocupados por el pago. Somos un cuerpo en Jesús. Y en tanto exista esta situación y haya este problema, olvídenlo. Y nosotros no nos preocupamos. No estamos preocupados porque ustedes están haciendo la obra de Dios ahí. Somos uno en el cuerpo de Cristo. Y oramos, Dios, ayúdanos para que podamos ver la verdad. La verdad de que estamos todos sirviendo al mismo Señor, que somos todos un cuerpo en Cristo. Jesús ahora tiene a este pequeño en sus brazos y está hablando sobre recibir a un pequeño y ministrarle. Y así ustedes me ministran a mí. Y Juan lanzó este golpe sectario. Jesús se lo devolvió. Pero luego él vuelve al niño y le dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Me encanta la firmeza que tuvo Jesús en esta ocasión. Por un lado vemos el humilde Jesús, manso y humilde, mirando a este niño. Pero ahora él dice, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arroje en el mar. Y amigo, déjeme decirle que tendría que ver usted lo que es una piedra de molino, las que hay allí en Capernaum. Es tan grande como el púlpito de mi iglesia, y tiene un hueco en el medio. Es una piedra redonda, una especie de piedra de lava. Quiero decir, si eso estuviese alrededor de su cuello, y a usted lo echan en el mar de Galilea, mire, yo le aseguro que usted se hundirá más pronto de lo que se imagina. Pero cuán malo es plantar dudas en el corazón de un niño. Cuán malo es destruir la fe, esa hermosa fe que un niño tiene. ¿Sabe? Siempre que estoy enfermo, ¿a quién cree que llamo para que oren por mí? A los niños. Amo que los niños oren por mí. No tengo ninguna duda. Llamo a mis nietos y les digo, a ver, hay que orar por el abuelo. La belleza de esa fe, la simpleza de dicha fe que ellos tienen en Dios, es extraordinaria. ¿Qué clase de mente retorcida pudiera tratar de destruir la belleza de la fe de un niño? A cualquiera que tiene una mente así, Jesús le dijo, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Continúa el verso 43 diciendo, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, es Jesús quien está hablando aquí, mi amigo. Hay muchos modernistas hoy en día que dicen, bueno, el infierno no es el infierno. Había un ministro que era modernista y dos integrantes de otra secta, que descendían por el camino juntos. Cayeron por un despeñadero y ellos inmediatamente se encontraron en la eternidad. El ministro modernista dijo, no puede ser que yo esté aquí, este lugar no existe. Un integrante de una de estas sectas dijo, es solo un estado de la mente. Y el otro integrante de la otra secta dijo, no estoy aquí y no estoy sintiendo calor. Pero mire, estimado oyente, aquí es Jesús que está hablando, y tengo miedo de añadir o quitar a sus palabras. Pienso que él sabe más sobre esto de lo que sabían ellos. Y más que oír lo que ellos dicen, es mejor simplemente escuchar lo que dice Jesús. Según él, es un lugar real, un lugar que debemos evitar de cualquier manera. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que nunca puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esto es lo que decía Jesús. Continúa diciendo, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. La palabra traducida infierno aquí no es la palabra que comúnmente se traduce por infierno. La palabra más común es Hades, que habla de una morada temporal en el centro de la tierra para los impíos que murieron. Esta particular palabra en griego es Geena, y no es una habitación temporal, sino que es el lugar de confinamiento final de Satanás y los demonios. Y fue preparado para Satanás y los demonios. Y para aquellos que elijan tener su parte con Satanás y los demonios, Dios les da esa opción. Y ahí es donde ellos pasarán la eternidad. El verso 47 nos dice, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Sí, amable oyente, son palabras duras, estas palabras que profirió Jesús. Pero prefiero no intentar forzarlas. De hecho, no lo haré. No trataré de modificarlas, pues me rehúso a hacerlo. Queremos plantear por el absurdo esta forma de pensar. Es mejor creer y luego encontrar que se estaba equivocado antes que no creer y después encontrar que estábamos equivocados. Le invito, estimado oyente, a que oremos juntos. Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y que ahora tu Espíritu la guarde en nuestros corazones para que no pequemos contra ti, Señor. Que tu palabra nos fortalezca, que nos alimentemos con ella, que crezcamos fuertes. En el nombre de Jesús oramos. Amén.